Así pasamos a otro punto, el 6812, donde el padre Jorge nos habla sobre la corriente feminista defensora de los derechos de la mujer. Dice que la defensa de los derechos de la mujer comenzó cuando San Pablo mandó a los maridos que amen a sus mujeres. Esto era algo inaudito en un mundo en que la mujer no era nada, ¿verdad? Incluso algunos filósofos de aquel tiempo dudaban de que la mujer tuviera alma. En la era pagana la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre. Fue el cristianismo el que elevó la mujer de su estado de ignominia, haciéndola la reina, festejada, admirada y amada, pues la misión de la madre es la más gloriosa de la vida. Bernabé Tierno reconoce que fue el cristianismo el que de manera más directa contribuyó a devolver a la mujer toda su dignidad y derechos de igualdad con el hombre. Una cosa es la igualdad de derechos ante la ley del hombre y de la mujer, lo cual es justo, y otra que la mujer se ponga a imitar en todo al hombre, perdiendo sus características femeninas que tanto la enriquecen. Feminismo es aquella cualidad de la mujer por la cual ella se hace atractiva y agradable, y hace agradable y atractivo todo cuanto la rodea. Pretender hacer de la mujer otro hombre es una equivocación. Una mujer tiene sus cualidades específicas que no debe perder, y deben ser para ella de gran valor. La familia es el fundamento de la sociedad, y sin verdaderas mujeres no es posible la familia.
Entonces, decimos que existe un feminismo bueno, un feminismo que reivindica los mismos derechos para la mujer que para el hombre ante la ley. Esto es bueno, esto es normal, esto es sano. Delante de Dios no hay distinción entre hombre y mujer. Pero hay un feminismo malo, o sea, un feminismo revanchista. Hay mujeres feministas que quieren ocupar el sitio del hombre en todo, y algunas incluso mujeres que pretenden hasta imitar el mismo sexo masculino. Tremendo. La mujer debe ser mujer. El querer ser como el hombre es una equivocación, pues es considerarse inferior al hombre. La mujer no es inferior al hombre, es diferente. El hombre y la mujer son distintos tanto en su cuerpo como en su psicología. De hecho, la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer. No creó unisex, dice el padre Jorge. La feminidad es un valor muy grande que la mujer debe defender. José María García Escudero, hablando de Lili Álvarez, que acababa de morir, aquella gran mujer que triunfó como deportista en ámbitos como el tenis, el esquí, la moto, etc., y como escritora católica, defensora de los derechos de la mujer, dice que ella fue una gran feminista, pero que combatió lo que podemos llamar el marimachismo, pues lo que engrandece a la mujer es ser muy femenina, no el masculinizarse. Recientemente, dice el padre Jorge, podemos decir que está surgiendo un nuevo feminismo, y da como ejemplo a Jane Halland Matlari, que es secretaria de Estado para Asuntos Exteriores en Noruega, que afirmaba que la mayoría de las mujeres son madres o desean serlo. Ella, esta mujer, Jane o Jan, tiene 4 hijos cuyas edades están entre los 12 y los 7 años, es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Oslo y representó a la Santa Sede en las conferencias organizadas por las Naciones Unidas, tanto en Copenhague como en Pekín. Jane, esta mujer de la que estamos hablando, acaba de publicar un libro titulado Tiempo de Florecer por un Nuevo Feminismo, que está llamado a convertirse en una especie de manifiesto del feminismo, en el que se declara que ha llegado la hora de que florezcan las cualidades femeninas en todos los campos de la vida personal y social y en todo rincón de la tierra. El feminismo de los años 70 tendía a la negación de la maternidad y a la imitación de los hombres. Esto ha impedido, de hecho, todo desarrollo de las cualidades y de las contribuciones femeninas, así como la aplicación de políticas capaces de ayudar verdaderamente a las mujeres.
Y el padre Jorge cita a Matlari que hay que ir a las raíces de la cuestión, es decir, hay que reconocer que los hombres y las mujeres son muy diferentes, tienen talentos diferentes. Además, la mayoría de las mujeres son madres o por lo menos quieren serlo. El desafío consiste en crear una igualdad que tenga en cuenta estas diferencias. Las políticas al servicio de la mujer deberían garantizar una adecuada pausa de trabajo para la maternidad, retribuida y lo suficientemente larga como para evitar el doble trabajo. Pero al mismo tiempo, es fundamental una pausa de trabajo para los padres, pues aquí la mujer no es la única que está en juego, sino toda la familia. Y hay que valorar y reconocer el trabajo que se realiza dentro de toda la familia. Por tanto, se requieren medidas de flexibilidad económica y de políticas sociales especiales. Por ejemplo, el año pasado aprobamos una ley, dice, pero debe ser en España, que permite a las familias escoger entre la guardería pública y el cuidado de los niños. Así opina Juan Pablo II. A menudo es penalizado más que gratificado el don de la maternidad al que la humanidad debe su supervivencia. Ciertamente que aún queda mucho por hacer para que el ser mujer y madre no comporte una discriminación. Es urgente alcanzar en todas partes la efectiva igualdad de los derechos de la persona y, por tanto, igualdad de salarios respecto a la igualdad de trabajo y tutela de la trabajadora madre. También dice en su documento de agosto del año 88,
Mujeres Dignitatem, se dice en latín.
Muy bien.
Mulieris dignitatem.
La mujer no puede convertirse en objeto de placer y explotación, pero tampoco debe invadir el terreno propio del hombre, masculinizándose y apropiándose de las características masculinas y haciéndose un marimacho. La igualdad de derechos de la mujer y el hombre no debe consistir en su masculinización, en deterioro de los auténticos valores femeninos. La identidad de la mujer no puede consistir en ser una copia del hombre, puesto que ella está dotada de cualidades y prerrogativas propias que le confieren una personalidad autónoma que siempre se ha de promover y alentar. La mujer debe ser femenina y el hombre masculino. Cada uno tiene su tarea en la vida, en la reproducción humana y en el servicio de la iglesia. La igualdad de derechos de la mujer y el hombre tiene aspectos muy razonables. No se ve por qué una mujer que realiza el mismo trabajo que el hombre y con la misma perfección no va a tener el mismo sueldo. Afortunadamente, esta discriminación se va acabando, pero hay cosas en que el hombre y la mujer son distintos. El mismo cuerpo humano demuestra la distinta misión específica de cada uno. El hombre tiene los hombros más anchos que la mujer, pues está hecho para la fuerza. En cambio, la mujer tiene las caderas más anchas que el hombre, pues está hecha para la maternidad. La igualdad de derechos es lógica ante la ley. En teoría, todos los seres humanos, hombres y mujeres, pueden ser jueces, médicos o taxistas, pero solo las mujeres pueden dar a luz a un hijo. Y esto por biología y por naturaleza, porque Dios lo ha hecho así. Por eso, el hombre y la mujer son distintos corporal y psicológicamente. Negar esto es un desconocimiento de la psicología humana. Las feministas quieren ser en todo como los hombres. Esto es una equivocación y además con esto demuestran su complejo de inferioridad. Por eso quieren ser como los hombres. La mujer no es inferior al hombre, es distinta. Es evidente que hay cosas más propias del hombre y otras para las que la mujer está más capacitada. Ignorar las diferencias entre el hombre y la mujer demuestra un desconocimiento total de la psicología.
Ordinariamente y en igualdad de circunstancias, nos cuenta el padre Jorge que prevalecen estas diferencias. El hombre tiende más a la razón y la mujer al sentimiento. El hombre a la reflexión y la mujer a la intuición. El hombre a la ciencia y la mujer a la religión. El hombre al estudio y la mujer a la oración. El hombre es directo y la mujer es sinuosa. El hombre tiende al trabajo y la mujer a la familia. El hombre tiende a reservarse y la mujer quiere la comunicación. El hombre busca la justicia y la mujer el perdón. Y así va citando un montón de otras diferencias y nos dice que pueden haber excepciones, pero que él cita acá 40, y estas son las más frecuentes, nos dice. no de un modo exclusivo, sino de un modo predominante. Estas diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer hacen que cada uno ame de distinta manera. En el hombre el amor es conquista, en la mujer es seducción. La mujer necesita ser amada.
Se ha dicho que la diferenciación sexual de los caracteres no sería naturales sino culturales, etc. La objeción no resiste un mínimo examen de los datos obtenidos por la antropología cultural. Es cierto que una educación dirigida expresamente a ese fin puede conseguir masculinizar a la mujer y feminizar al hombre, pero si se deja obrar a la naturaleza, la diferenciación sexual es inmediata y clara. Por eso, en millares de culturas estudiadas, la mujer y el hombre tienen la psicología que corresponde a los caracteres sexuales primarios y secundarios. Antropológica e históricamente, esta conclusión está demostrada por los hechos. Y aquí nos cita el padre el ejemplo de las Amazonas, que son un mito, y es significativo que no exista un mito equivalente para los hombres. El mito de las Amazonas equivale a las utopías feministas de hoy. Nunca mejor empleada la palabra utopía, algo que no existe ni puede existir en ninguna parte. En efecto, el feminismo radical desea una total igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad biológica, fisiológica, completa. Como esta igualdad no es posible pese a todos los esfuerzos de las feministas, se busca una igualdad cultural. Se tiende a vestir como los hombres, o a que no haya diferencia entre la indumentaria femenina y la masculina, y a hablar como los hombres. Si era costumbre social que los hombres utilizasen a veces un lenguaje malsonante, el famoso taco, ¿no?, que las feministas los imitaran servilmente. El feminismo radical no depende solo de la situación de una cultura, ya que feminismo ha habido en otras épocas. Se trata de un comportamiento psicológicamente patológico que no acepta la diferente constitución biológica del hombre. La desigualdad sexual hombre-mujer le parece una injusticia de la naturaleza que es preciso corregir, pero como esto no es posible, los movimientos feministas radicales intentan compensarlo con reivindicaciones exaltadas, típicamente femeninas, para mayor ironía. Y nos dice el padre aquí, hacen falta mujeres madres. La política la podrían llevar los hombres solos. La técnica la podrían también llevar los hombres solos, así como la información. Pero la humanidad no puede subsistir sin mujeres que sean madres. Cualquier mujer puede llegar a ser una conductora como cualquier hombre, pero solo a la mujer se le ha dado el ser madre.
Por eso lo que decía Nadia Mistral es muy verdadero. Ser madre es la gloria más grande para una mujer. Por eso hay que respetar el ama de casa, al ama de casa más que a nadie. La diferenciación sexual masculina y femenina no es obstáculo en absoluto para la defensa de la más completa igualdad de los derechos en el hombre y la mujer, ya que el varón y la mujer cumplen plenamente con el contenido biológico ético del ser humano. La misma diferenciación no es inconveniente para que en determinadas épocas la mujer realice trabajos y funciones hasta entonces solo confiado a los hombres. Las feministas quieren hacer una sociedad dominada por las mujeres, pero esta sociedad tendría los mismos defectos o más que la dominada por los hombres, pues todo hombre bien nacido siente respeto por la mujer, mientras que las feministas frecuentemente muestran desprecio por los hombres.
Dice el padre Jorge, me parece una equivocación el que algunas mujeres consideren el ocuparse de la casa como una esclavitud de la que quieren liberarse. Lo que se hace por amor no se puede llamar esclavitud. Un mismo trabajo puede hacerse por un sueldo o por amor y tendrá un valor totalmente distinto. Las cosas hechas solo por obligación pueden resultar latosas, pero las hechas por amor son gozosas. Un enamorado recorre gozoso la distancia que le separa de la persona amada. Un kilómetro por amor resulta como 100 metros y 100 metros sin amor resulta como un kilómetro. Pero, o sea, por eso es muy buen consejo. Si no puedes hacer lo que amas, procura amar lo que tienes que hacer. muchas mujeres ansían realizarse en una profesión fuera del hogar, pero nada en el mundo las puede realizar más que la maternidad. Las estadísticas dan que gran número de las mujeres que evitan los hijos de jóvenes después los desean ardientemente cuando ya son maduras. Hoy las edades de la mujer en que hay más maternidad es entre los 30 y 40 años. Son madres añosas, como se las califica en los manuales médicos. Los psiquiatras conocen un tipo de depresión propio de las madres que han dado a luz siendo ya mayores. En Estados Unidos, las mujeres vuelven al hogar. Según un informe del Departamento de Trabajo, las mujeres estadounidenses no quieren trabajar fuera de la casa, abandonan su empleo remunerado por el de ama de casa. Es cierto que algunas mujeres pueden encontrar satisfacción en su trabajo fuera de la casa, pero con ningún trabajo pueden sentirse más satisfechas que con el de amas de casa, dice el padre Jorge. En la realidad de la vida, no pocos trabajos femeninos fuera de la casa son bastante monótonos y no tienen la riqueza de la vocación de ama de casa, tan múltiple y variada: maestra, catequista, enfermera, cocinera, florista, secretaria, modista, decoradora, conductora, asistente social, relaciones públicas especialmente, y tantas cosas más. Muchas profesiones posibles para la mujer son preciosas, pero pocas habrá tan admirables.
A continuación, el padre Jorge nos habla de la ordenación sacerdotal de las mujeres y nos dice que Jesucristo solo hizo sacerdotes a varones, no lo hizo a su madre. Por eso la Iglesia no ordena sacerdote a las mujeres. Dios quiso que el Redentor viniera al mundo por medio de una mujer, María. Pero a María no la hizo sacerdote. Recientemente ha surgido un movimiento a favor de la ordenación sacerdotal de las mujeres. Pero en su carta apostólica
Ordinatio Sacerdotalis,
del 22 de mayo de 1994, Juan Pablo II ha afirmado que esto no se puede hacer, pues Jesucristo solo ordenó sacerdotes a varones, y la Iglesia no puede hacer cambios importantes en los sacramentos instituidos por Jesucristo. Repetidas veces ha dicho Juan Pablo II que la Iglesia no tiene autoridad para aceptar el sacerdocio femenino. No se trata de una cuestión de igualdad entre personas o de derechos dados por Dios. El sacramento ministerial no puede ser reivindicado por nadie como un derecho. La Iglesia, en plena fidelidad con el Nuevo Testamento y con la tradición, tanto oriental como occidental, enseña que sólo los varones pueden ser ordenados sacerdotes. El padre Santiago Martín, dijo en un programa televisivo que el sacerdocio no es un derecho, es un don, y los dones se aceptan y agradecen, no se exigen ni reivindican. Es decir, nadie tiene el derecho al sacerdocio, nadie tiene derecho al sacerdocio. El sacerdocio es un don gratuito de Dios.
Sí, esto, diciéndolo de un modo práctico, podemos decir que un chico que va a un seminario no es que vaya como estudiar una carrera universitaria. Quien estudia una carrera universitaria estudia todas las materias y si las aprueba tiene derecho al diploma. Pero en el llamado en el seminario es el obispo el que llama. El obispo es el que llama al candidato al sacerdocio. Evidentemente el obispo llama al candidato al seminista a través de los directores espirituales del seminario, que en ese sentido el obispo delega esa función, y por eso el cargo de director espiritual de un seminario es realmente un cargo muy importante. Entonces hay un tiempo de maduración, un tiempo de conocimiento y hay una llamada. O sea, tiene que haber, podemos decirle, tres voluntades, ¿no? La voluntad de Dios, la voluntad del candidato y la voluntad del obispo, que es el que llama. No es un derecho adquirido por haber aprobado todas las materias del seminario. No sé si se entiende.
Bueno, y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha afirmado esta declaración del Papa sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres, y dice que es una declaración definitiva y próxima al dogma. Elisabeth Schuller, conocida feminista alemana y profesora de la Universidad de Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha defendido la ordenación sacerdotal de las mujeres, ha llegado a la conclusión de que ha sido un objetivo equivocado. La experiencia del sacerdocio femenino en la Iglesia anglicana ha dado como resultado que no es una solución, no es lo que buscábamos, dice ella. Las mujeres tienen una gran misión en la vida de la Iglesia, como muestra la historia, pero no la de ser sacerdote. La Iglesia ha defendido siempre la dignidad de la mujer siguiendo el ejemplo de Cristo, que en su predicación y en el trato que daba a las mujeres fue una clara novedad respecto a las costumbres dominantes de entonces que postergaban a la mujer. En este trato de Cristo a las mujeres estaba ausente la concupiscencia de la que Cristo carecía. Está de moda hablar de la sexualidad de Cristo, sin embargo, dice la Biblia que Cristo se hizo en todo igual al hombre, menos en el pecado.
Y así pasamos al número 68.13 del libro del Padre Jorge, y nos dice que el casarse con una mujer pura tiene para el hombre una especial ilusión. El matrimonio después de unas relaciones puras tiene una ilusión y una felicidad especial. Y lo mismo pasa a la mujer. El mejor regalo de bodas, el mejor regalo de casamiento que espera una persona, es la virginidad de su pareja. Toma este precioso lema, es muy lindo este dicho, dice: fieles hasta la muerte y puros ante el altar, hasta el altar. Por eso dice: convéncete de que mientras más pura y respetuosa sea tu conducta en el noviazgo, mayores serán las garantías que se llevan al altar de un matrimonio indisoluble, tranquilo y amoroso. La Biblia nos cuenta cómo Amón deseaba a Tamar y que en el mismo lugar, en el mismo momento de violarla, la aborreció en su corazón. Y sigue diciendo el padre Jorge: algunas veces las chicas ceden ante las exigencias inmorales del hombre a quien ama. No se atreven a resistirle. Y no se atreven a resistirle por miedo a perderlo, por miedo a contrariarle. Y a veces van más allá de donde su conciencia cristiana les permite. Y después resulta que todo sale mal. Su conciencia manchada, Dios ofendido y su novio desilusionado. Conozco varios casos concretos en que unas relaciones se rompieron porque él perdió toda la ilusión con la chica que había cedido a sus solicitaciones pecaminosas. La mujer interesada al hombre, mientras ese encanto, ideal, ilusión, pero rebajada a hacer una cosa, desilusiona. Recuerdo una ocasión, dice el padre Jorge, en que yo quería defenderla a ella y le echaba la culpa a él, pero él me respondió: muy bien, padre, me reconozco, soy culpable, pero he perdido la confianza, ya no puedo casarme con ella. Por eso no es raro que un chico pierda la ilusión e incluso abandone a una chica que ha perdido la pureza, aunque sea él el autor de esa mancha. Así son las cosas. Puede él sentirse quizá culpable, pero también desilusionado. Y esto es superior a su voluntad. El chico la quiere pura, fragante como una flor. Si se marchita, pierde su atractivo. Mi experiencia sacerdotal, sigue diciendo el padre Jorge, me ha hecho conocer varios casos que se decidieron elegir a una chica antes que a otra, atraídos precisamente por la intransigencia en la pureza que en ellas habían observado. Y es que los chicos, cuando buscan una chica para el fin de semana, para divertirse, para aprovecharse, las prefieren frívolas, pero cuando la buscan para novia, algo serio, quieren de una pureza intachable. A nadie le gusta comerse las sobras que otro dejó en el plato. Fuerte, pero está claro. Por eso la pureza es uno de los mayores tesoros de una mujer. Un hombre, como Dios manda, se avergüenza de que su mujer haya sido una golfa. Ya se entiende lo que quiere decir en España, ¿no? Una loquita. La chica fácil y condescendiente en terreno moral resulta vulgar. Chicas así se encuentran en todas partes. Cuando el hombre que vale se enamora, lo hace una mujer excepcional, que se sale de lo corriente, de una mujer con auténticos valores, sobre todo espirituales, y no de una cualquiera. Lo vulgar no enamora a nadie que tenga buen gusto.
Y un chico que quiera una chica, en lugar de hundirla o rebajarla, degradarla, instrumentalizarla, mancharla con los deseos de su instinto, procura por encima de sus apetencias elevarla, dignificarla, sublimarla. Se procura de que sea más piadosa, mejore su formación, tanto religiosa como de carácter y voluntad. Es decir, busca siempre lo que a ella le engrandece, nunca lo que la envilece. Mira lo que decía un chico en una carta, dice el padre Jorge: ¿cómo me gustaría mi futura esposa? Más bonita de alma que de cuerpo, aunque sin descuidar esto último. Más piadosa que rezadora. Con más cultura religiosa que de cualquier otro tipo, aunque no desdeñe la cultura general. No he añadido ni una palabra. Así piensan los chicos formales cuando hablan en serio, dice el padre Lorin. ¿Quieres, en resumen, unas cualidades femeninas que cautivan a los chicos? La sencillez, el encanto, la sonrisa, la delicadeza, la amabilidad, la servicialidad, la dulzura, el candor, unidas todas a una sólida piedad y a una pureza intachable. Es verdad que en el momento de la tentación están fuera de sí y piden cosas que serenos jamás pedirían. Pero cuando pasa el torbellino, ellos mismos se avergüenzan de haber estado así. Si negándote le defiendes de la fiera que lleva adentro, te lo agradecerá. Tu intransigencia aumenta la ilusión que siente por ti. Tus condescendencias en este punto, no lo dudes, te rebajan, te estropean, te ensucian y te manchan. Y si de tu parte no solo hubo condescendencia, sino que hubo culpa, quedaste a la altura de un demonio, dice el padre Jorge.
El chico te quiere, ángel, nos dice el padre Jorge, y así le ilusionas, su cariño se eleva. Cuando dejas de ser ángel, él pierde la ilusión y lo que era cariño se convierte en otra cosa. ¿Creías que cediendo te iba a querer más? Te equivocaste y te quiere menos. El hombre que pide libertades impropias a una mujer antes de la boda puede hacerlo porque la desea con una pasión desenfrenada. Pero ten por cierto que no la ama bastante para protegerla contra su propia naturaleza masculina. Si tu novio pretende de ti cosas que no admite tu conciencia, recházalo, y cuanto antes mejor. No te hará feliz. Lo que tiene no es amor a ti, sino a sí mismo, a su concupiscencia y a su egoísmo. Si te amara a ti, buscaría tu bien por encima de tus apetencias. Quien te ame únicamente podrá casarse en un momento, podrá cegarse, perdón, en un momento de pasión, pero al chocar con tu rectitud intransigente, reconoce su falta, te pide perdón y se siente orgulloso de tu virtud. Los chicos no quieren casarse con las frescas.